Soy Cristina de SeaMinds y ahora sí vamos a comenzar. Bienvenidos al encuentro de políticas de Big Data, inteligencia artificial y estrategias de digitalización. Agradecemos su presencia y a los distintos socios de este proyecto que son la Embajada Británica a través del Fondo de Prosperidad buscando promover el crecimiento económico sustentable en países en vías de desarrollo y crear oportunidades para el comercio internacional. La Coordinación de la Estrategia Digital Nacional, que supervisa este plan de acción que se está implementando para construir un México digital en el que la tecnología y la innovación contribuyan a alcanzar las grandes metas de desarrollo del país. SeaMinds by Pides, una agencia de innovación para impacto que diseña estrategias para el desarrollo económico y social a través de la colaboración intersectorial y el uso de las tecnologías emergentes. Oxford Insights, quienes aconsejan a organizaciones sobre oportunidades estratégicas, culturales y de liderazgo en cuanto a la transformación digital y la inteligencia artificial. La Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC, que busca ser el espacio donde los líderes transformadores converjan en la construcción de mejores realidades a través de la innovación social y la creación de nuevos modelos de negocio, de vinculación y de colaboración. Y, por supuesto, a la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, una sociedad científica cuya misión es promover el cultivo y la aplicación de la inteligencia artificial en México. Para entrar directamente en la conversación, presentaré de manera rápida al line-up increíble que tenemos para el evento de hoy, quienes representan a las organizaciones que acabo de mencionar. Miguel González Mendoza es doctor en Inteligencia Artificial por el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse, Francia, y postdoctor e investigador asociado del Centro Nacional de Investigación Científica en este mismo país. Se desempeña como investigador en áreas relacionadas con Machine Learning y Big Data, en las que ha publicado diversos artículos científicos. Desde 2004, trabaja como profesor investigador en el Tecnológico Monterrey. Es también nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores, al cual pertenece desde 2006. Actualmente, es presidente de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, miembro de la Academia Mexicana de Computación, y fue invitado como Young Scientist por el World Economic Forum for New Champions en Tianjin, China, en 2012. Chris Wall es el jefe de la sección de Derechos Humanos, Seguridad y Justicia de la Embajada Británica en México. Anteriormente se desempeñó como jefe de misión adjunto y cónsul de la Embajada Británica en La Paz, Bolivia. Entre otras misiones, Chris trabajó en la Embajada Británica en Mogadishu, Somalia, en el Alto Comisionado del Reino Unido en Nairobi, Kenia, y en la Embajada Británica en Khartoum, Sudán. En Londres, colaboró con el Departamento Consular de Manejo de Crisis y en la Oficina de Programas de Estrategias. Chris ha trabajado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad del Reino Unido desde 2005, después de haber estudiado la carrera en Sistemas de Computación y Redes en la Universidad de Plymouth. Yolanda Martínez es la coordinadora de la Estrategia Digital Nacional. Desde la Oficina de la Presidencia de la República, Yolanda instrumenta, fomenta y promueve la utilización de las tecnologías de información y comunicaciones para transformar a México y prepararlo para el futuro. Es egresada de la Universidad de Guadalajara y maestra en Ciencias de Administración y Políticas Públicas por la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh. Emma Martiño Truswell es cofundadora y Chief Operating Officer de Oxford Insights. Emma es experta en formar equipos, liderar proyectos y diseñar sistemas para resolver problemas complejos de forma creativa y práctica. Asesora a organizaciones y gobiernos sobre cómo usar tecnología para desarrollar capacidades y lograr sus objetivos. Como directora de proyectos y estrategia del Open Data Institute, cofundó la Startup Labora y diseñó la aceleradora de startups de datos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Ha facilitado programas de liderazgo para el Banco Mundial y la Comisión Europea y ha asesorado a los gobiernos de Israel, Australia y Ucrania sobre gestión de cambio. Es licenciada en Economía y Derecho por la Universidad de Sydney y maestra en Política Pública por la Universidad de Oxford. Alejandro Poirier es un emprendedor público mexicano, egresado de Ciencia Política en el ITAM y de la Universidad de Harvard. Ha sido profesor en esta universidad, en Stanford y el ITAM, y actualmente se desempeña como decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Ha impartido conferencias en decenas de universidades de México, Estados Unidos, Europa y América Latina y publicado artículos, capítulos y libros sobre temas relacionados con democracia, libertades y prosperidad. En el servicio público, ha sido funcionario de la Autoridad Electoral en México, Electoral Federal en México, asesor del INEGI, y en el gobierno del presidente Felipe Calderón fungió, entre otros cargos, como secretario de Gobernación, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y vocero de la Estrategia de Seguridad. Como emprendedora social y especialista en Tech for Impact, Constanza Gómez Montt explora nuevas formas de resolver los desafíos sociales. En 2012, cofundó uno de los primeros laboratorios de innovación social en América Latina, el cual más tarde se convirtió en C-Minds. Constanza ha liderado el desarrollo de políticas de innovación y legislación en los campos de movilidad, gobierno abierto, salud, cambio climático y educación. Fue reconocida como Global Shaper por el WEF, nombrada Climate Champion por el British Council, Gifted Citizen por Ciudad de las Ideas, ganó el Grand Impact Challenge para asistir a Singularity University y fue seleccionada para el Programa de Liderazgo Internacional del Gobierno Británico. Así que le cedo el micrófono al doctor Miguel.
Muchas gracias, bienvenidos a este foro. Espero que sea muy útil precisamente para toda la comunidad, particularmente justamente desde este tema tan actual y que tanto promete precisamente para el desarrollo de nuestra sociedad. Bienvenidos.
Gracias, yo tengo mis palabras aquí. Buenas tardes, es un placer estar hoy con ustedes en este evento en representación de la Embajada Británica. Permítanme extenderles un afectuoso saludo de parte del embajador Duncan Taylor. Esta actividad representa para nosotros una de las primeras acciones tangibles del Fondo de Prosperidad en temas de digitalización para el desarrollo económico y reducción de pobreza en México. Como parte de la estrategia que el equipo de política pública en digitalización han venido desarrollando durante los últimos 2 años. Nos encontramos en un proceso revolucionario, tanto en cuestiones económicas y de producción como en política pública. Muchos lo llaman la revolución de la industria 4.0. Pero realmente el cambio es definido evolutivo en las formas en las que los ciudadanos, el gobierno y los sectores económicos interactúan, generando cada vez más datos que, de ser usados de manera eficiente, se convierten en herramientas para incrementar la productividad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. México es un socio estratégico para el Reino Unido y por ello el gobierno británico está comprometido en colaborar con los distintos sectores para el impulso de un desarrollo económico inclusivo, entendiendo que la digitalización es un elemento clave y necesario para aclarar y realmente hacer inclusivo y sustentable este proceso. En el Reino Unido, este impulso económico incluso no solo ha generado un crecimiento económico aproximado de 118 mil millones de libras, sino también una mejora en la eficacia de los procesos gubernamentales y la forma en la que los ciudadanos y el gobierno interactúan. En un contexto global, los retos son constantes en el avance de las tecnologías, pero es importante siempre recordar que los impactos y repercusiones se reflejan a nivel local. Es por ello que en los últimos años, parte de nuestro apoyo para el desarrollo hemos invertido en proyectos relacionados con gobierno abierto e innovación, incluyendo México. Para los siguientes 4 años, tenemos proyectado colaborar con México en temas de política pública y destinar fondos de cooperación a través del Fondo de Prosperidad, cuestiones de mejorar el ambiente de negocios, fintech, desarrollo de capacidades digitales, economía digital y ciudades del futuro, entre otras. Es probable que después de este mensaje surjan muchas ideas y dudas sobre cómo mi gobierno planea colaborar a nivel nacional y local en estos temas. Estamos interesados en desarrollar estas conversaciones y los invito a su caso a ponerse en contacto con la unidad de política pública en digitalización en la embajada a cargo de Rodrigo Félix y Ariana Garrido. Para concluir, agradezco a todos los que hicieron posible la realización de esta conferencia y mi ánimo de ver el interés de los asistentes. Muchas gracias.
Hola, la verdad es que me da muchísimo gusto estar aquí. Amo las escuelas. Yo fui sumamente feliz en mi universidad y cuando hice la maestría, y cada vez que piso un campus universitario, créanme que me lleno de energía, porque están en la mejor época de sus vidas, se los puedo decir, muchos años después de que acabé la escuela, porque tienen a la mano un potencial enorme de aprender, de retar, de contribuir. Entonces, gracias por estar aquí, por tomarse la oportunidad de conversar con nosotros en algo que es sumamente prioritario para la política digital en México. Muchas gracias al doctor Miguel, muchas gracias Chris y al embajador Duncan Taylor, Rodrigo, a todo el equipo de la embajada. Muchísimas gracias a Richard y Emma. Gracias Constanza, creo que eres una gran inspiración y ejemplo a seguir para muchos. Y me gustaría brevemente compartir qué hacemos en la Coordinación de Estrategia Digital Nacional. La oficina se creó en el 2013 y es la primera vez que en México hay una agenda digital que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo y que marca un rumbo muy claro de cuál es la prioridad para el presidente y para el gobierno de utilizar las tecnologías para mejorar la vida de las personas. Los veo muy jóvenes, pero seguramente más de alguno alguna vez tuvo que enfrentarse a hacer algún servicio de gobierno para inscribirse al TEC, o para aplicar alguna beca, o para hacer cualquier tipo de actividad. Y el gobierno llegó un poquito atrasado a la revolución tecnológica. Y el tema es que en un mundo que es digital no existe lo no digital y lo digital. El mundo es digital. Y hoy es más digital que nunca con el surgimiento de tecnologías emergentes. Ya no es el futuro, es el presente. Hoy hay muchísimas aplicaciones corriendo sobre blockchain. Los veo tan jóvenes que estoy seguro que muchos de ustedes minan o tienen ciertas inversiones en criptomonedas. Hoy, la inteligencia artificial, que es una de las iniciativas más importantes que nos atañen, es nuestro día a día y es una gran área de oportunidad para el gobierno, para redimensionar cómo deben de ser los servicios públicos, predictivos, no reactivos. ¿Y por qué predictivos? Por una simple razón, tenemos toda la información para hacerlo. Tenemos que cambiar completamente la forma en que pensamos y concebimos al gobierno, porque la posición que tradicionalmente se caracterizaba era, bueno, ¿quién quiere hacer el trámite? ¿Usted o yo? Los que estaban en la ventanilla. Usted, pues entonces usted vaya y tráigame su acta de nacimiento, vaya y tráigame su hojita del Seguro Social. Si ustedes son súper emprendedores y quieren abrir una empresa estando aquí en el TEC y empezar a hacer muchísimas cosas padrísimas, pues tenían que cumplir 10,000 requisitos, cuando lo importante es su idea de negocio, no el trámite. Y lo que realmente aporta valor a un país tan emergente como el nuestro es que todos ustedes tengan todas las condiciones de innovar, de emprender y de desarrollar su capacidad al máximo en cualquier lugar donde se encuentren. Donde ustedes están sentados, muchos de nosotros estuvimos. Y donde ahora nosotros estamos sentados, ustedes estarán. Son los futuros emprendedores, son los futuros funcionarios públicos quienes decidan irse por la parte de public policy. Todos somos responsables de que México emprenda y siga con una innovación de disrupción en todos los sectores, el público, el económico, el social. Somos un país sumamente desigual, habemos muchos Méxicos. Todos los que estamos aquí sentados somos sumamente privilegiados, no todos lo son. Pero si tenemos una agenda digital que priorice, que marque la pauta, que sepa qué se tiene que hacer para instrumentar al máximo una oportunidad enorme como es la inteligencia artificial para revolucionar completamente el cómo concebimos los servicios públicos, entonces vamos por el buen camino. El objetivo de estas sesiones y de toda una agenda de actividades que se estarán llevando y que agradezco mucho y reconozco el empeño y la pasión que le pone Enrique Zapata y todo su equipo, junto con muchos funcionarios de gobierno que en el día a día nos dedicamos a instrumentar la Estrategia Digital Nacional, es justo eso, que las tecnologías sirvan para impactar la vida de las personas. Y me gustaría compartirles algunos logros muy puntuales. Tenemos una ventanilla única nacional, que es el canal de acceso a información de gobierno por excelencia. Justamente acabamos de lanzar el acta de nacimiento en línea, que es un servicio súper básico y donde lo más importante no es que la puedan imprimir por internet, es que ya no la tengan que presentar. Si el registro civil ya digitalizó todas las actas, ¿cuál es el punto de presentarla? Todas las dependencias de gobierno pueden perfectamente consultar esa base de datos y evitar que las personas tengan que hacer cualquier tipo de procedimiento innecesario. Y hacia allá vamos, y todas estas nuevas tecnologías emergentes como el aprendizaje de máquinas, la creación de algoritmos, el regular cómo se manejan estos algoritmos, el que las librerías sean abiertas, las cuestiones éticas, son temas sumamente apasionantes que debemos de tomar con muchísima emoción todos los actores, más que temerles, y a eso los invito. Queremos tener una agenda y una estrategia muy clara de cómo vamos a utilizar las tecnologías emergentes para seguir con una agenda de transformación del gobierno. Nos interesa mucho escucharlos, nos interesa mucho saber qué les motiva, nos interesa mucho involucrarlos en los proyectos de la Estrategia Digital Nacional. Siempre estamos abiertos a recibir becarios, tesistas, emprendedores, gente que quiera conocer y poner en práctica sus ideas y sus conocimientos para hacer de México un mejor país. Les agradezco muchísimo a todos por estar aquí. Que este diálogo sea permanente y disfruten mucho esta estancia. Gracias.
Thank you so much to all of you for being here, to the embassy, to Yolanda, and of course to Dr. Miguel. First of all, I must apologize for speaking in English. There are many, many things I love about Mexico, and partly for that reason, one of my goals is to learn Spanish, because I hate standing in front of a room like this and speaking in English. I'm very sorry. Happily, some of my team will be speaking in Spanish today. I come from the organization Oxford Insights, which I run along with our CEO, Richard Sterling. And you might wonder, why is a team from Oxford here in Mexico working on an artificial intelligence strategy? There are really three reasons. The first is that we are, as an organization, incredibly excited about finding ways for governments to deliver better for people around the world. And we feel like digital strategy and artificial intelligence in particular is one of the areas that has the most potential to really transform the way governments work. The second reason is about Mexico. There are many reasons why we feel that Mexico is a place that is well prepared to lead in all kinds of digital areas. It is a country that is energetic, that is creative, and that is really young. And all of these things will contribute to it growing in strength through digital policy and artificial intelligence. And the third thing is it's a country that's very passionate about digital policy and that has been leading on digital policy internationally. So part of why we are so happy to be working with the C-Minds team, with Constanza and her wonderful team on giving advice on artificial intelligence in Mexico, is that it is contributing to one of the first 10 countries in the world to have a strategy on artificial intelligence. It shows how forward-thinking Mexico is in this space. And because we think Mexico has so much to say about this, we don't want to just be talking to you today. I'm about to hand over to my colleague, Isaac Entiasari. He is a consultant at Oxford Insights. He actually went to high school in Monterrey in Mexico, so for him, this is a bit of a homecoming, and he's going to ask you some questions, the audience.
Buenas tardes todos. Bueno, los vi en la puerta. Mi parte es simple para hacerles reír un poquito, ¿ok? No se creen. Pero antes de que empezamos, lo que queremos hacer es sacar un poquito de información de ustedes. Entonces, otro acto de automatización, ¿ok? Ustedes van a hacer el trabajo para nosotros. Pero para hacer esto, si pueden hacerlo, lo más fácil es que nos manden un text message, pues. ¿Alguien sabe dónde está el botón del text message en su teléfono? No el de WhatsApp, pero el otro. Entonces, si pueden mandar un text a EMMT168. Y solo mandan un test y después les van a decir, no, pues no vamos a usar sus datos personales y todo eso. Y después, si pueden contestar una pregunta muy sencilla y regresamos a ver la respuesta al final, Pero la pregunta es, ¿qué tan probable es que México sea una potencia en inteligencia artificial? Esa es la pregunta. Sí, entonces, ¿inevitable? Pues pues alguien ya dijo que inevitable. Ah, mira, ya. ¡Ay, mira! ¡Ay, no! Órale, alguien diga que órale, síguele. ¡Ah, más! Bueno, entonces síguele contestando. Al final, si tenemos tiempo, veremos los resultados. Sí, híjole, ¿no? Vemos los resultados al final y tenemos otra pregunta. Entonces los introduzco a Ricardo.
Thank you very much, Isaac. So, AI, it's here to take over the world. And don't just believe me. Believe the very humble and good at taking over the world man, Vladimir Putin, who believes that AI is... the person who leads in AI, or the country that leads in AI, is going to lead the world. And for balance, it's not just Vladimir Putin, it's also Justin Trudeau. The incredibly different Prime Minister of Canada. Two more different world leaders, I couldn't imagine. And when we say it's going to take over the world, what do we mean? Like, there are 5 trillion pesos, almost, in the use of AI in Mexico in the future. That's the amount of economic growth that we expect to see in Mexico by 2030. We'll see that because the economy will grow 14%. There'll be an increase in productivity, about 40%, and we're expecting to see it in sectors like retail, in financial services, and healthcare. And this isn't going to be an easy change. Like, you don't get 5 trillion pesos without some pain. There are 5 million jobs that are potentially at risk in Mexico. That's the jobs that might be lost due to automation by 2020. 2020 sounds like a long time, a long way away. Really isn't. That's only 2 years. But it's not just a story of job losses, because you'll see some job losses due to automation, 5 million, but you'll also see jobs being created, the new jobs of the future. The jobs for people who train AIs, the jobs for people involved in data analytics, jobs involved in healthcare, in looking after people, in education. That's where we'll see the jobs of the future. So this is a story of transition. You know, the rise of AI asks 3 big questions of government. The first is, like, how are we going to manage that transition? How are we going to go from the economy we have today to the economy we want to build in the future? And while we do that, how do we make sure that transition reflects our values and looks after people on the way? Like, how do we do this ethically? And the final one is, how do we harness AI and technology to help us reach the 80%? Like, how do we use it to leverage the resources that we have so that we're able to provide help and support as a government to everybody in society? And this isn't just an idle question. Oxford Insights is something that really grips us. So we thought, well, we believe in data. Like, who is ready? How many countries are able to move? So this is an image of, like, the OECD countries ranked by their ability to move on AI. And it's something we created back in December. And there's a few countries that are not just ready to move, but are actually moving. So as Emma said earlier, there are only 7 countries in the world now who have an AI strategy. There are 3 that we expect to have an AI strategy in the next 6 months. One of them is Mexico. Mexico will be one of the first 10 countries in the world to actually start answering some of those questions for citizens. And when it's looking at that and trying to answer those questions, we think there's 5 elements that should be considered. 1, how do we make sure that government is harnessing the power of this technology to deliver better services to citizens? And we'll hear a bit more about that next. How does government support the research and development and the pushing back of knowledge in the field of AI? And again, we'll then hear from Dr. Miguel. These then the how do you make sure that the right skills are there in the economy? How do you make sure that the people have the skills that they need to be able to participate? How do we make sure that it's a good news story rather than worrying or being concerned by the 5 million figure from earlier? How do we get the right data and digital infrastructure in the economy so that it can grow? How do we make sure that there are things like the data that the AI learns from reflects society in Mexico? And finally, and to my mind most importantly, how do we get the right ethical and legal framework for these machines to operate in? You know, technology is wonderful, but it's not always neutral. So how do we put the right rules and regulations around it so that as the technology comes through, as we see the transformation, as the economy grows, it reflects the vision of society that Mexico has for itself?
Bueno, entonces vamos a ver los resultados. Ay, ¿cómo pasó? Ay, pum, pum, pum. A ver, ¿cómo pasó? Ahí está. A ver, ¿qué pasó con los resultados? ¿A dónde se fueron o qué? Ah, pues tecnología. Entonces, pues estaban ahí, pero ya no. Hay una pregunta más que les queríamos preguntar. Y pues a ver si después regresan los resultados. Pero esta es esta. En su opinión, ¿qué debería de incluir una estrategia nacional de IA? Ustedes pueden escribir cualquier cosa. Ay, mira. Esto va a ser interesante. Ah, no, A, B, C, ¿qué es eso? No, pues, ¿qué? ¡Ah, dinero! Ahí está. Eso es una respuesta. Conectividad. Muy bien. ¿Alguien más? Cooperación, muy bien. Datos. Pueden hacer más de una palabra, por cierto. Ética. Adaptabilidad. Ay, mira, eso es una frase. Pues no lo voy a leer. B, gracias. Información. Ethics. Interoperabilidad entre sistemas. Dinero y datos, gracias. Transparencia. Y etcétera, ¿verdad? Siguen contestando, por favor, porque eso lo vamos a usar en el reporte, ¿ok? Pero el punto de esto es lo que estaba diciendo la señora Yolanda, que el punto es que necesitamos que todos sean involucrados en el desarrollo de esto, ¿verdad? Entonces no tanto que digamos, no, pues les queremos escuchar, la verdad es que los queremos escuchar. Entonces por favor hagan todo lo posible, contáctanos, al final les van a dar todos los contactos para que puedan seguir estando así conectados a los esfuerzos que está haciendo tanto el CDN que la Embajada Británica. Muchas gracias.
Muchas gracias a Isaac, Richard, Emma. Continuaremos con la presentación del Dr. Poiré en torno al potencial transformador de la inteligencia artificial y la Big Data en México. El micrófono ya lo presenté.
Sí, muchas gracias. Bueno, yo no tengo presentación. Voy a hablar desde acá porque quiero hacer compartirles algunas notas. Primero, pues agradecer la presencia de todos acá en el Tecnológico de Monterrey. Sean muy bienvenidos. Creo que la iniciativa del doctor Miguel González, de Constanza Gómez Montt y desde luego de los funcionarios de la Embajada Británica, del Gobierno de la República, es una buena noticia, y es una muy buena noticia que tengamos este encuentro aquí en el TEC de Monterrey, particularmente en un auditorio que en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública usamos mucho. Y quiero hacer una presentación relativamente breve, porque creo que hay espacio para escuchar otras presentaciones y eventualmente para seguir adelante con el programa, que trata de responder tres preguntas. La primera es, pensando en Big Data y en inteligencia artificial, ¿qué no le debemos de pedir a estos avances tecnológicos? Porque creo que hay una posible confusión incluso respecto a los alcances potenciales de la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquina y en términos generales las estrategias digitales y su vinculación con la democracia. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué sí le debemos de pedir? Y de eso creo que voy a hablar un poquito menos, porque hay muchos mejores exponentes de lo que ya se está haciendo, ya nos han hablado un poco de los avances, pero también quiero puntualizar algunas cosas. Tercera pregunta, ¿qué le debemos de pedir a nuestra sociedad, a nuestro gobierno, como precondiciones a verdaderamente generar el mejor resultado posible en el uso de estas tecnologías y del avance tecnológico en la materia para generar valor público, para generar resultados de prosperidad? Y hay algunos que son obvios y los estábamos discutiendo aquí, conectividad, etcétera, pero quiero enfatizar algunos que tienen un poquito más que ver con el ámbito quizás social, sobre todo político, y ahí quiero centrar mis preocupaciones. Primero, ¿qué no le podemos pedir a la inteligencia artificial, al aprendizaje de máquina, al avance en nuestra capacidad de análisis de datos? Para poder responder esta pregunta tenemos que distinguir el ámbito de la política como la agregación de nuestras preferencias, es decir, qué queremos hacer como sociedad, y en esa medida, pues no sé, las elecciones, la toma de decisiones, el debate, la negociación, etcétera, y la política pública. In English, the distinction is between politics and policy. Y esa diferencia es muy clara desde la perspectiva del idioma inglés, pero en español no la hacemos. Y es bien importante que distingamos, porque en la parte de política, como la agregación de preferencias, déjenme llamarlo así, sí nos puede ayudar muchísimo la tecnología. Y blockchain puede darnos mucha más seguridad en, por ejemplo, votaciones, etcétera. Pero lo que no va a lograr nunca esta tecnología es lograr una decisión social y democráticamente óptima. No. Desde hace muchos años, quienes estudiamos economía, ciencia política, incluso matemáticas, aprendimos, porque se generó esta ambición de poder calcular el consenso. Hay un libro muy bonito de Gordon Tullock que se llama The Calculus of Consent. Ya nos dimos cuenta con esa tradición que si creemos en las sociedades democráticas, que cada persona tiene un valor y tiene una capacidad individual igual a todas las demás, es ineludible que las decisiones sociales, por mejor que las agreguemos, reflejen por lo menos dos sesgos. Uno, una relativa concentración del poder, es ineludible que exista. Dos, una dificultad en asegurar que la decisión va a ser neutral, siempre va a tener algún sesgo. Son decisiones muy parecidas, pero no es lo mismo. ¿Y eso qué quiere decir? Que aún y así generemos toda nuestra capacidad de aprendizaje, de computación, toda nuestra capacidad de inteligencia artificial, es aún en la singularidad, pues, vamos a seguir, si queremos seguir siendo democráticos, teniendo que pelearnos sobre cuál es el resultado deseable socialmente. Y la verdad, eso está bueno, pues que lo hagamos de una forma mucho más eficiente, más sistemática, más segura, más abierta, más conectada, más inmediata, todo lo que ustedes quieran, unas visualizaciones fantásticas de nuestras preferencias. Pero si seguimos siendo democráticos, seguramente nos vamos a tener que seguir peleando sobre qué es lo deseable y lo preferible, y eso va a implicar otras cosas: capacidad de debate, de negociación, de generación de convencimiento, etcétera, y de entender mejor incluso cómo nos comunicamos, cómo aprendemos, todo eso. Y para eso esto puede servir mucho, pero no nos resuelve el problema. Tenemos que estudiar las dos cosas. Por eso los dilemas éticos son esenciales también, porque no van a desaparecer, si acaso se van a profundizar. Entonces, no les estoy diciendo que esto no tiene remedio y que no va a generar un gran resultado. Sí lo va a generar, pero afortunadamente no le vamos a pedir a nuestras máquinas que tomen decisiones por nosotros como colectividad. Entonces, eso es bien importante y es algo que se aprende muy pronto, Si estudian ciencia política en el TEC de Monterrey o cosas por el estilo, y si estudian economía también en el TEC de Monterrey también lo aprenden porque llevan sus clases de elección social, pero hay que reaprenderlo, porque de pronto yo me encuentro con gente que dice, ah, es que con esto vamos a resolver el problema de la democracia. ¡No! Vamos a encontrar otros problemas y probablemente resolvamos muchos más, pero hay que estar cautos, no hay que dejar de ser sabios por ser buenos técnicos, sabiduría en un sentido, digamos, de aprendizaje filosófico y social. Segundo, lo que sí tiene que hacer esta cosa, y creo que Yolanda lo decía hace un ratito, es por la fuerza del emprendimiento, del cambio tecnológico, etcétera, lo que sí esperamos son gobiernos que funcionen mejor. Policy making really ought to be much better. Eso sí, indudablemente. Y es más importante que nunca ahora, porque estamos viviendo un mundo absurdo donde por un lado los liderazgos públicos están instalados en la posverdad, mintiendo arteramente, y por otro lado tenemos más datos que nunca y mejor capacidad que nunca para entender lo que sí está pasando en la realidad. Y no solamente cómo esos datos se manifiestan en una realidad concreta, sino cómo los interpretamos. Hoy sí sabemos eso. Todavía muy poquito, pero cada vez más. Entonces, sí me parece que políticas públicas, no solamente de atención y de servicios, cada vez más con menor fricción, cada vez más sencillas, cada vez más seguras, cada vez más respetuosas del entorno, del individuo, etcétera, eso es deseable. No solamente eso, sino nuestra capacidad para entender que cada fenómeno social al que queremos incidir, por ejemplo, reducir el crimen, no es solamente cuestión de una variable, son muchas variables. Y esas muchas variables hoy las podemos entender e interpretar mejor que nunca, entre otras cosas porque nuestra capacidad analítica de ciencia política, de economía, de sociología, etcétera, es mejor que nunca, y porque tenemos mejores herramientas que nunca y más datos que nunca. Entonces, política pública debiera de ser cada vez más potente nuestro herramental para resolver los problemas, además de que los servicios sean cada vez mejores en términos de eficiencia, de transversalidad, de horizontalidad, de acceso, de equidad, todas esas cosas que nos preocupan y nos importan. Pero además la solución de los problemas, estamos mejor preparados que nunca para lograrlo. Y también eso, así como la automatización se va a llevar 5 millones de trabajos, espero que no para 2020, espero que sea un typo y a 2030, pero si no, pues como que ya estamos corriendo a gente de hoy, ¿no? Pero en fin. Asimismo también vamos a tener exponencialmente mayor capacidad para resolver esos problemas, y por fortuna hay agencias gubernamentales en este y otros países que entienden eso y están trabajando al respecto. Ok. Precondiciones, la tarea. Esta gran promesa no se va a lograr si no hacemos cosas muy importantes. Y lo que quiero que pensemos es en un concepto que también aprendemos en ciencia política y en economía, en relaciones internacionales también, que es el concepto de bien público. Cada vez hay más datos que nunca. Y los datos los generamos las personas. No los genera el gobierno, muchos sí, de servicios administrativos, etcétera, pero la enorme mayoría de los datos, incluso los que genera el gobierno, son datos que generamos nosotros a la hora que hacemos el trámite, a la hora que hacemos el emprendimiento, a la hora que pagamos impuestos, a la hora que atravesamos un puente, a la hora que pagamos una tarifa. Todo eso lo hacemos nosotros. De pronto, quien registra esos datos, ya sea como registros administrativos del gobierno o como registros de servicios, de transacciones de las empresas privadas, tienen lo que es realmente la gasolina del avance potencial de la inteligencia artificial y el big data, que es los datos. Hoy día la transformación tecnológica es súper emocionante porque nuestra capacidad para codificar, para generar nuevos programas, nuevos productos, sí está más democratizada que nunca. Si lo ponemos en términos marxistas, los medios de producción están más dispersos que nunca, a diferencia de todas las anteriores revoluciones industriales, con la excepción de los datos. Los datos sí están súper concentrados, y la gran paradoja es que los datos los generamos las personas y los intermediarios se apropian de esos datos, y esos datos son los que sí le permiten a las enormes empresas, ya sea para estrategias de comercialización o de toma de decisiones en política pública, el estar analizando esos flujos de datos, sus propias soluciones. Pues no, la precondición para que esta revolución tecnológica verdaderamente nos ofrezca las soluciones, no solo de política pública, de nuevos modelos de negocio, de soluciones de lo que se llama civic analytics, es decir, en mi comunidad yo como resuelvo un problema muy concreto, es que tenga acceso a los datos. ¿Y los datos qué creen? No los genera un tercero, los genero yo, como integrante de la sociedad. Entonces tenemos que profundizar nuestra estrategia digital para que ese acceso a esa gasolina que nos permita darle empuje a la democratización de las soluciones sistémicas exista. Y partiendo de un principio, el dato lo genera la persona. Y la labor del gobierno es construir el bien público y no permitir que un tercero se apropie de ese bien público, es el gran caudal de datos que está existiendo. No es fácil hacerlo, pero de hecho México sí ha trabajado un poquito en eso. Sí tenemos en parte de nuestra estrategia algunos de los elementos necesarios. Primero. Segundo, sí hay que estudiar, y hay que estudiar las dos cosas. No solamente hay que estudiar ciencia de datos, hay que estudiar la parte sistémica, porque los problemas que importan son sistémicos. Y sí necesitamos la parte de ingeniería, y sí necesitamos la parte de ciencia de datos más que nunca, pero también necesitamos entender las precondiciones de comportamiento económico, político, social, que nos van a dar esa solución holística. Tenemos que hacer las cosas juntos. De hecho, en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, aquí en el TEC de Monterrey, estamos haciendo una licenciatura en transformación pública y gobierno, que va a tener una parte de cercanía muy importante con toda el área de ingeniería, porque creemos que es el emprendimiento y es el cambio tecnológico y el mastery de ese cambio tecnológico lo que les va a permitir a ustedes tener las dos asideras necesarias para verdaderamente hacer realidad esta transformación. Tercero, y bueno, Enrique y Yolanda lo saben re bien, se necesitan en todas las organizaciones, pero particularmente en las gubernamentales, oasis de innovación. Cuando yo fui secretario de Gobernación, hicimos una propuesta para decir, oye, necesitamos un app para denuncia instantánea, no podíamos pagarla. Hicimos un concurso, tuvimos un montón de gente, nos mandaron una cosa que de hecho a la fecha hoy se sigue usando, ya se perfeccionó, ya se hizo bien, etcétera, no la podíamos pagar. Ya no dijo, no podíamos pagar un app, porque teníamos que haber hecho una licitación, teníamos que haber unas cosas horrorosas. Ya el gobierno actual medianamente le entró a ese tema, pero una cosa es que medianamente le entremos a ese tema y otra cosa es que sistemáticamente tengamos oasis de innovación en donde puedan ustedes con un socio formador hacer un esfuerzo, aprendizaje basado en retos, que todo el TEC está metido en eso. Vamos a tener una transformación bien importante de todos nuestros programas, no solo de una disciplina u otras, precisamente para poder generar esa innovación, para poder generar esas soluciones, para poder generar ese aprendizaje. Pero pues necesitamos los socios que estén dispuestos a hacerlo. Y ya voy a terminar porque ya llevo demasiado tiempo. Adicionalmente a eso, ¿qué necesitamos? Pues desde luego la formación necesaria para que todos podamos hacernos de este activo extraordinario. Cada revolución tecnológica ha traído como consecuencia una importante concentración del ingreso y de las oportunidades. Esta es la primera revolución tecnológica que genuinamente tiene la expectativa de que esa concentración en esta etapa sea atemperada. Para eso es absolutamente indispensable que seamos alfabetas en estas capacidades, y creo que ese es un esfuerzo muy importante. Creo que el gobierno ha estado enfatizando esto. Tenemos que seguirlo enfatizando todos nosotros, no solamente desde la iniciativa pública, sino en todos los aspectos de nuestro desarrollo. Por eso agradezco a nuestros aliados que estemos aquí tratando de empujar esta agenda. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. En unos momentos abriremos la discusión al auditorio, pero no queríamos dejar, considerando que estamos en una institución educativa como el TEC de Monterrey, no queríamos dejar de pasar la oportunidad de conocer más acerca de cuál es el rol de la academia para el desarrollo de la inteligencia artificial en México. Así que le cedemos el micrófono al doctor Miguel González y comenzamos con la discusión.
Muchísimas gracias.
¿Qué tal? Muchas gracias. En realidad seré breve. Concuerdo mucho con lo que se ha abordado justamente aquí. Son finalmente tres puntos los que quiero estresar justamente en este rol, en el que no solamente es el rol de la inteligencia artificial, en el que justamente está preponderado un poco en este momento por la academia, pero la industria va que vuela, y sobre todo también la sociedad en el uso de esas tecnologías. Así que dentro de este landscape lo presentaron un poquito sobre dónde se están dando estos trends. Básicamente son tres regiones de una manera muy importante: es Norteamérica, Europa y Asia, ¿no? Pero ¿qué pasa dentro de esas tres grandes áreas? No solamente la producción científica que está ahí, finalmente está liderando los productos y servicios que nosotros vemos. Nosotros tenemos dos cosas principales: uno son finalmente la producción científica, pero por otro lado la innovación. Nosotros vemos aquí cómo, final de cuentas, en esta figura de Thomson, cómo, final de cuentas, en este caso, cómo las patentes han aumentado alrededor de la inteligencia artificial. Números más, números menos, realmente quienes liderean está Estados Unidos, China, un poco finalmente a varios actores ahí en Asia, y por supuesto Europa y bueno, algunos socios más. Pero es importante también ver que un buen parámetro en el que nosotros hemos visto los rankings de universidades, pues en realidad está muy correlacionado con justamente la producción finalmente científica a un lado, pero pues por el lado de los actores tecnológicos vemos que, por ejemplo, empresas como Microsoft lideran justamente ese patentamiento con el número de patentes que les han sido otorgadas, que al menos tienen que ver con la inteligencia artificial. Es muy interesante porque al final de cuentas también nos dicen, pues no están solos, en realidad hay un ecosistema alrededor de los lugares, de las empresas, que al final de cuentas residen dentro de las mismas personas, ¿no? Entonces, para un poco entender por qué ha resurgido mucho el interés de la inteligencia artificial, dado que en los 50 tuvo un boom, digamos que se tenía mucha expectativa, luego bajó y ahora tenemos un boom, pues resulta que muchas de estas técnicas están justamente dadas por los datos. Ya nos lo acaban de decir, pues son los datos y la capacidad de cómputo. Básicamente, poco más del 70 y 80% de todas las técnicas que se tienen identificadas en inteligencia artificial están, digamos, relacionadas con técnicas basadas en datos, es decir, el machine learning. Y en machine learning, pues en realidad nosotros tenemos, por ejemplo, redes neuronales, por ejemplo, con las redes neuronales profundas, de hecho son la base de reconocimiento de patrones, machine learning, como acabo de comentar, y otras técnicas más. Pero todas están finalmente basadas en datos. Entonces, este resurgimiento que tenemos en estos trends es básicamente que tenemos esos datos que, final de cuentas, es la materia prima en la que tenemos. Pero, hablando de esa materia prima, ¿qué más va a ayudar a que esa materia prima se cocine, ¿no? Como ingredientes que tenemos en recetas? Pues nosotros tenemos un montón de cosas aquí, por ejemplo, en la tecnología. Un poco los grandes actores que tenemos ahí, IBM, Microsoft, Google, Facebook y por supuesto muchos más. Puse un poquito en verde algunos ejemplos que justamente en diálogo con algunas empresas ya hemos visto, empresas mexicanas, hemos visto que tienen ya muchos productos. Entre ellos, pues asistencia en call centers, por ejemplo, diagnóstico, por ejemplo, en cuidado personal, pero también control en aviación de tráfico aéreo, por ejemplo, ¿no? Pero algo muy importante es que en realidad todo esto va a ser manejado por muchas otras áreas en las que realmente vamos a depender muchísimo, no solamente la parte tecnológica, sino también la parte filosófica de la misma existencia de la inteligencia artificial, o de como sociedad o como político que somos, como entes humanos, por supuesto, éticas, estas cuestiones sociales, y si eventualmente vamos a llegar a tener, pues digamos que unos robots, o al menos que tienen ciertas tareas que se pretenden que nos ayuden, pues por supuesto que debemos de pensar un poquito más. Justamente en estas discusiones que hemos tenido esta semana, me preguntaban qué debemos hacer un poco como sociedad alrededor de la inteligencia artificial. Pues podemos adaptar nuestro sistema educativo, les decía, pues sí. ¿Con qué empezamos? Pues empecemos con la primaria, el kinder y la primaria, ¿no? No necesariamente en las universidades. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros tenemos que empezar a manejar un poco más nuestra misma inteligencia natural antes de empezar con la parte de inteligencia artificial. Bueno, en México tenemos algunos retos, este es el segundo punto. en el que, pues bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, pues bueno, tenemos, bueno, aquí me presento un poco la región, algunas iniciativas puntuales que tienen que ver finalmente con, por ejemplo, el aprendizaje a través de inteligencia artificial, algunas aplicaciones, por ejemplo, en transporte y asistentes, sobre todo en robótica, en la DARPA, y algunas de las agencias que finalmente pues apoyan todos estos desarrollos, ¿no? Vemos, por ejemplo, la National Science Foundation, que dicho sea de paso, nada más fondea como por ahí del 20 o 30% de las iniciativas. De ahí, tal vez el segundo más importante es finalmente son las agencias de defensa. Bueno, hay muchos temas a nivel filosófico que son muy importantes. Esto es lo que ocurre un poco en Estados Unidos, de manera muy general. No quiere decir que haya un retrato hoy muy importante o completo, ¿no? En la Comisión Europea, por ejemplo, se tienen proyectos que tienen que ver con problemas científicos de base, por ejemplo, el resolver problemas matemáticos complejos alrededor, por ejemplo, de astrofísica, física, ciencias naturales, medicina y demás. Pero algo muy importante es que hay una iniciativa que va sobre los robots móviles y asistentes humanoides, por ejemplo, ¿no? Pero también con la parte de los sistemas cognitivos y robóticos que también se tienen. Por supuesto, no solamente la Comisión Europea es la única que existe, sino que también hay varios más. De alguna manera muy similar, como habíamos visto, Estados Unidos, Europa y justamente en Asia, ¿no? Algo muy similar, justamente donde salen un poquito las mismas iniciativas. ¿En México qué tenemos? En México, básicamente, el principal fondeador de iniciativas científicas es el CONACYT. Por supuesto, hay iniciativas muy buenas que justamente están impulsando a que esto pues también tenga más impulso dentro de la industria y el gobierno, como son finalmente las iniciativas con fondos mixtos del mismo CONACYT, con la Secretaría de Economía, la Secretaría, por ejemplo, de Salud y otras secretarías que finalmente también apoyan estos en particular. Algo muy importante que solo quiero colocar aquí son las redes temáticas, que han sido un factor muy importante con la finalmente finalidad de empezar a identificar esos puntos donde justamente México puede tener un gran impacto en el área de inteligencia artificial, como área tal per se, pero también justamente en aplicaciones en la sociedad, ¿no? Tenemos la red temática de tecnologías del lenguaje, básicamente es procesamiento del lenguaje natural, sobre la parte de optimización inteligente en sistemas complejos. Esta es muy, bueno, está muy activa finalmente la de inteligencia computacional aplicada, en la que final de cuentas está más relacionada con inteligencia artificial. Y otras más que final de cuentas, como por ejemplo de sistemas de redes y de próxima generación, que finalmente van a darnos parte de ese incentivo en el que tengo los datos, ahora los tengo que conectar, ¿no? Básicamente es el caso de redes 5G y también y ciberseguridad. Es un poquito lo que tenemos. El primer punto, segundo, el tercero, ¿qué tenemos? Necesitamos desarrollar más gente. Ya les decía que necesitamos desarrollar gente a nivel de primaria, debemos conocernos más a nosotros mismos, poder desarrollar más las habilidades de manejo de esa inteligencia. ¿Desarrollarla para qué? Pues para también poder desarrollar un poco de esa inteligencia artificial. Bueno, ¿qué tenemos justo ahora alrededor del desarrollo de ese talento humano a través de técnicas de inteligencia artificial? Pues básicamente, esto es un diagnóstico alrededor de los programas de posgrado en México, pues por supuesto hay muchas áreas justamente que están tocando el área de inteligencia artificial, ciencias computacionales y áreas relacionadas. Por supuesto, ahí se ve un poco más ingeniería, pero también colocamos programas que están alrededor, por supuesto, de algunos, hay incipientes alrededor, por supuesto, de áreas transversales como justamente, política, negocio, sociedad y humanidades, por supuesto. Entonces, básicamente, nuevamente, esta es una fotografía de inicios del año pasado. Habrá que finalmente hacer unos ajustes, no demasiados. Estos son programas científicos. Es un poquito donde está la distribución de esos programas científicos alrededor, por ejemplo, de temas de inteligencia artificial, la parte de ciencias de datos, manejos de datos y telecomunicaciones, ¿no? Podemos ver que realmente, pues bueno, en la Ciudad de México hay un azul casi negro, que finalmente concentra la mayor parte de los programas que ahí están, ¿no? Entonces, algunas universidades que ofrecen programas relacionados justamente con inteligencia artificial y donde finalmente provienen la mayoría de los egresados en programas científicos de maestría y doctorado. Un poco ahí las cifras, realmente que se resumen aquí. Realmente tenemos 100 programas a ese corte, son un poco más ya ahora, pero que justamente están en áreas de ingeniería, físico-matemáticas, y vean cómo son pocos humanidades, ciencias de la conducta, ciencias sociales, en los que tocan un poco en sus planes de estudio temas relacionados con inteligencia artificial. Pero solamente estos son los programas científicos. Quiero simplemente ver lo incipiente que tiene que ver con los programas con la industria. Y esos son los que nos va a dar el link de ese desarrollo científico con justamente los programas que nos lleven finalmente a tener mercado, ¿no? Entonces, los programas que tienen que ver con relación con la industria, con una avenida profesional, pues en realidad tenemos especialidades, maestrías, no tenemos doctorados, porque normalmente hay una cultura de que el doctorado aquí sea más de un corte científico, a lo mejor no tanto tan ingenieril, y bueno, finalmente son los que tenemos y que finalmente han prosperado de una manera significativa. Vemos aquí muy importante que la región de Jalisco tiene muchos de esos programas, y de hecho son ya un poco más, ¿no? Porque justamente es ahí donde pues bueno, finalmente de manera natural las tecnologías de información y comunicación se han desarrollado, ¿no? Al final, a ese corte, pues finalmente tenemos 31 programas de ingeniería, uno de físico, matemática, ciencias de la tierra, y 7 de ciencias sociales que al menos tocan, o sea, inteligencia artificial y big data. Bueno, final de cuentas, quisiera cerrar esta pequeña intervención sobre esa oportunidad que nosotros tenemos para poder, por ejemplo, sembrar las bases de un centro para el desarrollo de inteligencia artificial, que finalmente también el CONACYT está buscando, que también está buscando el gobierno de México aquí en la presidencia, justamente para descentrar las bases con esa agenda sobre inteligencia artificial dentro de la estrategia digital de México, ¿no? Entonces, realmente, pues, con todo lo que nos han dicho, pues en realidad pues es de gran interés y tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces necesitamos finalmente una masa crítica que sea realmente importante a nivel internacional, y eso implica justamente tener finalmente un impacto al menos sustancial o al menos bien identificado en el país, lo que eso nos lleva a que al final de cuentas este centro por supuesto debería de tener identificadas esas oportunidades, pero que sea de mediano y largo plazo. A corto plazo podemos hacer iniciativas que normalmente van a tener eso, un impacto pues pequeño, ¿no? Realmente necesitamos agendas que sean transaccionales, que vayan más allá de los 5 o 10 años. Por ejemplo, el gobierno británico tiene con su plan finalmente de prosperidad planes a 20, 25 años. Así es como nosotros tenemos que finalmente también sembrar esas bases para que realmente México pueda ser ese líder, no en todas las ramas de inteligencia artificial, pero sí en unas ramas bien identificadas y con impacto directo en nuestra sociedad. Entonces, pues en realidad, algunas de estas áreas que hemos visto, pues que tienen que ver un poco con, por supuesto, la parte biométrica, planeación, en algoritmos de planeación o asistentes médicos. Realmente, esto viene un poquito de las personas que hemos estado participando alrededor de estos temas, y creo que al final de cuentas nos pueden dar mucha luz para definir también esta agenda en México. Yo les agradezco mucho su tiempo. Vamos a continuar un poquito con la agenda. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Miguel. Vamos a abrir un espacio de discusión y de preguntas, pero más que fuera este tradicional pregunta y respuesta, quisiéramos saber cuáles son sus inquietudes, qué opinan de estos temas que han expuesto nuestros ponentes. Invitamos a los ponentes, por favor, a pasar al frente. Richard, doctor Poiré, doctor Miguel, por favor. Y iniciamos por eso. ¿Qué piensan? ¿Qué les provoca? ¿Qué reacciones tienen con relación? Si quieren levantar la mano para comenzar a preguntar y decirnos su nombre y a quién va dirigida la pregunta. Perfecto. ¿Puedes alzar la voz?
Sí, bueno, la pregunta, creo que necesitábamos por ahí un micrófono. La pregunta va relacionada sobre qué papel juega organizaciones como la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. De manera muy breve, bueno, realmente la sociedad nació hace 30 años justamente, en el 87, con un motivo justamente académico y científico, ¿no? Entonces, realmente ha sido hasta hace un año, un par de años, que hemos emprendido realmente abrir el scope de tal forma que podamos impactar más a la sociedad a través de productos y servicios, justamente basando la liga con la industria y con el gobierno. Por supuesto, es incipiente. Normalmente la mayoría de los afiliados a la sociedad son profesores en universidades, investigadores en centros, por supuesto, centros de investigación en todo México, ¿no? Y bueno, por supuesto también tiene un alcance internacional, pero algo muy importante es que justamente lo que queremos hacer es que todo ese capital humano que hay ahí, queremos que finalmente tenga un impacto todavía mayor en la sociedad, justamente involucrándose en estas iniciativas, como finalmente la definición de la agenda. Gracias.
¿Alguna otra pregunta, comentario del auditorio? Bueno, yo quisiera hacerle una pregunta, doctor Poiré. Comentaba usted que definitivamente la inteligencia artificial no resuelve todos los problemas de la democracia. Y estamos en un momento muy interesante con un periodo electoral que ya comenzó. Y yo quisiera preguntarle cómo le hacemos, o sea, cómo podemos utilizar la inteligencia artificial y en general la estrategia digital que ya se ha venido desarrollando por muchos años para justo dar continuidad. ¿Cuáles tienen que ser estos primeros pasos para blindar, digamos, estos temas y que no se politicen y que puedan tener continuidad y que pueda haber una suma de sociedad civil, de industria, de academia y que se avancen en estos temas porque son indispensables para el país?
Bueno, yo creo que esfuerzos como este, con aliados internacionales, con académicos expertos y con organizaciones de la sociedad civil son cruciales. Se va a politizar, que no te quepa duda, porque cualquier iniciativa que esté en la presidencia de la República va a ser juzgada por su sucesor, incluso si es del mismo partido, como algo demasiado cercano al presidente de la República, por no decir de si es de otro partido. Eso no es necesariamente malo. Lo importante creo que va a ser que los éxitos, que los logros que se están teniendo con aliados concretos dentro de las distintas instancias gubernamentales puedan verse sus efectos directamente en pues mejor alocación de recursos, mejores servicios para la ciudadanía. Hombre, esta cosa del acta de nacimiento, por Dios. Eso ya todo el mundo lo tiene y eso algún día alguien se va a preguntar, ¿y eso cómo lo hicieron? Ah, pues se van a dar cuenta que fue parte de una estrategia digital nacional, de apertura de datos, de un trabajo que se viene haciendo hace años de digitalización de actas de nacimiento e incluso la clave única del registro de población, etcétera, etcétera. Ya hay un público que defiende eso. Creo que lo que tenemos que estar muy claros es que el impulso viene y los actores privados lo van a hacer. El reto es ¿cuáles son las políticas públicas que nos garantizan que eso no se quede en las manos de Walmart, FEMSA, Cemex, o Google, Facebook y anexas? Digo, nothing wrong que ellos lucen, me parece fantástico porque se están desarrollando cosas valiosísimas ahí, pero insisto, el dato lo generado yo y tú y cada uno de nosotros, todos esos datos son en principio información que se genera de una forma colectiva y que hay que evitar su apropiación exclusiva para usos privados. Y creo que ahí es donde es el corazón de la batalla y de la discusión política, para asegurarnos que eso lo convertimos precisamente en ese insumo público que necesitamos todos, no solamente el gobierno, sino cada uno de nosotros, precisamente para hacer soluciones, incluso a nivel local. Oye, en mi barrio, ¿cómo está el tema de criminalidad? ¿Y cómo se vincula eso con las rutas de los microbuses? ¿Y cómo se vincula eso con las rutas de los patrulleros o de vendedores que vienen de fuera? ¿O el tránsito del commute de un lugar a otro? ¿O de los horarios de salida de las secundarias? ¿O de los sitios específicos en donde se vende droga? Todos esos datos son relevantes y de aquí a que una delegación, una presidencia municipal, etcétera, da los resultados, ¿por qué no? Algunos de esos elementos hacerlos públicamente, hacerlos de disposición pública, protegiendo datos personales, protegiendo, digamos, confidencialidad, pero poniéndolos a la disposición de la gente para decir, bueno, ¿y mientras qué hacemos? Quizá lo que hacemos es unas brigadas muy sencillitas para acompañar a las chamacas que salen de la secundaria vespertina, y con eso vamos a reducir mucho algunas soluciones muy concretas, y eso no tenemos que dejárselo todo al gobierno. ¿Cuál es la chamba del gobierno? Generar el bien público, asegurarse que una cosa que en principio es un bien público, a diferencia de muchos otros bienes públicos, es la suma de los bienes privados que todos ponemos allí, que es nuestros datos, permanezca así. Y eso ojalá se politice un montón, porque vamos a ver un montón que vamos a estar diciendo, esto lo tenemos que poner en la ley, esto lo tenemos que defender, y estos son nuestros champions. Aquí están muchos de ellos.
Muchas gracias, pues... Sin duda es una conversación fascinante. Invito a Constanza Gómez Montt para que nos ayude con unas palabras de cierre y siguientes pasos.
Gracias. Yo empiezo con una anécdota personal. Siempre me han encantado los poderes mágicos. Y de hecho de chiquita veía a Matilda, no sé si se acuerdan, que mueve todo con los ojos. Y siempre veía este futuro como ciencia ficción. Hace 2 años tuve el gran honor de participar en un programa de la NASA en donde se descubrían estas nuevas tecnologías y su potencial. Y en una de esas clases nos ponen a todos algo aquí, lee las ondas cerebrales, no sé si conocen la tecnología, BMI, en donde pueden leerlo alfa y ondas beta. Y de repente me dicen, ten pensamiento, y con ese pensamiento dile al robot que está enfrente de ti que se mueva. Y en eso te pones bastante escéptico, porque ves como que le voy a decir al robot con mi pensamiento que se mueva, pero de repente ves que no nada más estoy moviendo un robot para adelante y para atrás, sino también estoy moviendo un dron por toda la sala. Y creo que este potencial y esta magia que nos enseñan las nuevas tecnologías nos abre un mundo de posibilidades en donde no nada más en ese mismo curso aprendí como le estaban enseñando a Watson toda la información acerca del cáncer, en donde en días estaba aprendiendo lo que a doctores les lleva décadas aprender. Y cómo hay ciertos doctores que están empezando a utilizar inteligencia artificial y están empezando a utilizar programas, por ejemplo, como el de Watson, para poder diagnosticar a tiempo temas de cáncer. Y estamos hablando, sí, en temas de hacer gobiernos más eficientes, y estamos hablando, sí, de hacer un México más innovador, pero realmente, ¿qué significan esos temas de inteligencia artificial y nuevas tecnologías en las vidas de las personas? Y cuando nos hacemos esa pregunta, realmente nos damos cuenta que en los temas que más nos interesan poder descubrir estas nuevas posibilidades y su impacto es en la educación, es en salud, es en seguridad, es en terror de corrupción. Y realmente en nosotros como Oxford Insights y como SeaMinds, que estamos unidos en este proyecto con el apoyo de la Embajada Británica, justamente para hacer esas mismas preguntas para México. ¿Qué significa que estamos, como hace 10 años o más, 20 años estábamos, cuando no sabíamos de qué eran las apps, ¿no? Que decían, hay algo que se llama una app, y no sabemos ni qué, para qué va a ser, y que alguien, yo le decía a mi abuela, mi amigo está trabajando en algo de desarrollo de apps, y honestamente no entendía qué significaba eso. Si hacemos un paralelismo, ahorita nos encontramos en esa época, preguntándonos qué es una app y para qué sirve, en esa misma pregunta estamos en temas de inteligencia artificial. Y la pregunta aquí que nosotros tenemos como SeaMinds es, ¿qué va a pasar con las instituciones de México? ¿Cómo el gobierno no nada más va a aprender a hacer los servicios públicos más eficientes, sino cómo llevamos la conversación un paso más adelante para entender cómo utilizamos estas nuevas tecnologías para hacer un México mucho más incluyente? Porque en donde nada más se quede la conversación en pocas personas y no nos empujemos como sectores a poder llevar y contestar qué va a pasar cuando existan servicios públicos que utilicen la inteligencia artificial para poder democratizar los beneficios de estas tecnologías, entonces nos estamos quedando cortos, tanto en potencial que tenemos nosotros como generaciones jóvenes, me estoy incluyendo por supuesto, y colaboraciones intersectoriales, sino también nos estamos quedando cortos en decir qué significa que México puede ser uno de los primeros 10 países en el mundo que tiene una estrategia de inteligencia artificial. Y nos toca no nada más contestar esa pregunta al gobierno, sino nos toca contestarla como todos los sectores. Y la pregunta más importante que nos vamos a hacer en los siguientes meses es qué va a pasar con las siguientes elecciones y dónde está esa agenda nacional en donde marque las prioridades para un México no nada más digital, sino un México más inclusivo. Y ahorita estamos haciendo un reporte que dura 7 semanas, que es lo que nos trae el día de hoy a esta conversación, en donde estamos entrevistando a muchas personas claves de la industria, del gobierno y de todos los sectores, haciendo las mismas preguntas. ¿Cuáles son los retos? cuáles son las posibilidades y hasta dónde podemos llegar como país, no como un sector. Los problemas más grandes de México no se resuelven con un sector solo. Se resuelven realmente a través de estos mecanismos que se han creado de colaboraciones intersectoriales, en donde no sé si ustedes tienen un hackatón, pero yo cada vez que voy a uno me sorprendo de la magia que puede suceder, donde se junta la capacidad institucional con la creatividad de un México. Y eso es lo que estamos haciendo en este proyecto, y esta es una conversación que apenas empieza. Entonces, para los que están realmente interesados en poder tener una voz más activa y poder estar participando en qué significa una política pública inclusiva para un México que se está transformando con nuevas tecnologías, los invitamos a que se acerquen con nosotros para poderlos incluir de alguna forma en este diálogo, el cual no es un diálogo nuestro, es un diálogo de todos. Muchísimas gracias a nuestros ponentes, muchísimas gracias al gobierno y a la embajada británica por hacer esto posible. Pregunta por acá.
Personalmente creo que para realizar todos estos cambios sí debe haber una agencia que regule esta inclusión de la tecnología, ya que como personas somos resistentes al cambio de manera impresionante y no creo que pues la transición sea rápida, ya que siempre va a haber alguien que te ponga una traba, por cuestión personal. Esa es mi percepción, pero quiero que pase, ¿no? A mí me gustaría ver esa visión que tú tienes y me encantaría participar en todo eso. A mí también me gustaría, o sea, involucrarme más en estos temas. ¿Qué debería hacer yo? ¿Dónde debería investigar? Por ejemplo, ahorita estoy en busca de una maestría. ¿Cómo empezar? ¿Qué debo saber? ¿A dónde debo ir a buscar? Ahorita nos presentaron unos programas aquí en los de México, pero también me gustaría conocer los de otros países para compararlos, para saber si es cierto que estamos en ese top 10 de países que están en la estrategia de inteligencia artificial.
Contesto rápido y gracias por la pregunta. Primero, existe ahorita una estrategia digital nacional y una coordinación en la oficina de presidencia que, bueno, aquí tenemos a representantes. Entonces, ahorita te invitamos a que más allá que se quede en lo que yo te digo, que sí se creen estos espacios de diálogo y que puedas hacer tus preguntas más directas, pero lo que sí sé es que de alguna forma es la primera vez, que a mí me encanta ese tema, que México tiene una estrategia digital y tiene una oficina que la coordina. La pregunta que a mí personalmente me interesa para los siguientes meses es que en dónde van a estar en las prioridades de los candidatos que siguen, la prioridad de la transformación digital y la pregunta que tú tuviste de quién la va a dirigir y en dónde va a estar y qué mecanismos institucionales va a tener para hacer una agenda que no nada más se quede en la retórica, sino pasa a la acción, es una pregunta que deberíamos estar poniendo sobre la agenda pública en los siguientes meses. Y por tu otro tema, por respeto al tiempo de todo el mundo, hay muchos recursos. De hecho, yo pensé que no estaba pasando tanto en México, honestamente, hace unos meses. Llevamos entrevistando a 25 actores de gobierno, sociedad civil y la academia y estoy con la boca abierta de lo que está pasando en México en esos temas. Y de hecho, aquí enfrente, creo que los mejores recursos los van a poder tener en su propia institución, en donde tienen un panorama muy claro en lo que está pasando, las oportunidades para estudiantes y lo que viene. Muchísimas gracias a todos y aquí estamos para otras preguntas.